dirigit pel Moisès Maicas, que sabeu que ens va deixar l'any passat, interpretat per l'Anna Alarcón, i tres lectures dramatitzades de tres textos que més o menys tenen a veure amb el tema. Ho teniu en el dossier, no m'hi estendré. Però sí, demanaré que s'extengui, sisplau, a la mestra Martínez perquè ens expliqui una mica el tema general del cicle. Gràcies, mestra.
Intentaré ser breu, però sí que volia començar amb un agraïment molt especial, molt particular a la sala. Jo crec que aquesta aposta que s'està fent per convertir una sala de teatre en una cosa molt més enllà és fonamental. I també un agraïment personal per posar-me a la safata de plata una de les meves dèries personals, de treure la ciència més enllà de les institucions que hauria de fer. Perquè des de la UOC estem convençuts que el coneixement no només està a les institucions com les universitats o els centres de recerca, el coneixement està arreu i tot el que ens explica ara en Toni Casares ho deixa ben clar si algú encara tenia dubtes. Jo crec que ha sortit la paraula laboratori no sé quantes vegades, però unes quantes. Per tant, la creació de coneixement s'està fent aquí, la transferència d'aquest coneixement també. I per nosaltres era fonamental unir aquests dos mons, no? I estem molt contents que aquesta primera col·laboració amb la Sala Beck sigui en forma d'un cicle temàtic, que no ho fem sols, com deia el Toni, ho fem amb la Sala Beck per respondre, però ho fem també amb altres entitats que ho veuen com nosaltres, no? I per tant, també hem d'agrair que s'hi sumi la Fundació Pascual Maragall per la recerca contra l'Alzheimer, els voluntaris viquiperistes de la Vital Wikipedia, que també estaran amb nosaltres, i fins i tot l'Instituto Cajal del PSIC a Madrid. També s'ha d'agrair que aquesta primera incursió de la Sala Beck en el món científic sigui un tema de tant d'interès, tant social com també per l'acadèmia, no? Que és aquest de tot el que envolta el nostre cervell, tot el que em fa funcionar de manera normal i no tan normal, tot el que ens fa, no?, fer tota aquesta gestió del dia a dia, de moltes malalties mentals i com des de l'acadèmia podem contribuir a millorar, no?, a donar resposta, a poder entendre aquest món i per tant aquesta complementació entre la part de creació més artística, no?, i més científica. Com deia abans el doctor, hi ha nucli dur per descomptat des del teatre i és aquesta escena de l'alegria que no faré espòilers Sant Pedro d'Espia del Quei, aquestes obres semimuntatges també i lectures dramatitzades, però el que hem volgut al llarg d'aquest mes, no?, que dura des del mes i algo, des del 9 d'octubre fins al 12 de novembre, el que hem volgut és ampliar la mirada, no?, obrir un espai de reflexió, com us deia, fora de la universitat, per tant, aquí també amb el connexió amb el barri, amb connexió amb la ciutat, a analitzar aquestes diferents condicions de servei que, per cert, també s'ha de dir, és un títol que escriu el cor a Antoni Casares, que afecten a la nostra manera de percebre el món. Jo crec que ens hem preguntat moltes vegades per què som qui som i no parem massa a pensar el que ens ho fa fer. És un òrgan, no?, que tenim d'aquí i mig al nostre cap i que funciona com funciona de manera tan diferent entre tantes, no?, les diferents persones. Hem volgut aprofundir, per tant, amb aquesta visió, però també molt multidisciplinar. Per tant, no parlarem només de neurociències, parlarem de psicologia, parlarem de les cures, parlarem dels tabús, no? I per això tenim quatre tipus d'activitats més enllà del teatre. Com us deia, farem tres converses, anava a dir científiques, però no seran només científiques, obertes a tothom que estigui interessat en aquests temes i a més hem escollit tres temes polèmics, no?, perquè volíem fer aquesta reflexió. El primer és la creativitat i us he de dir, els dramaturgs i creadors de la sala, que és un gran tema també dels neurocientífics. No se sap com es crea, no se sap perquè algú és més creatiu que un altre, per descomptat no hi ha pastilles. Per tant, serà un tema que discutirem aquí, que estarà obert a tothom que s'hi vulgui apropar i a més amb la sort de fer-ho amb una psiquiatra catalana perquè ara treballa a Holanda, amb un neurocientífic de la UOC i amb el Sánchez Sinisterra, que també aportarà la seva visió com a creador. Per tant, no volem que siguin només converses entre científics, sinó entre tots. L'altre, i ja abans parlàvem de memòria, l'altre havia de ser la memòria, no? Què construeix, no? Com es construeix la nostra memòria des del punt de vista neurològic, però també com es deconstrueix. I aquí l'equip de la Fundació Maragall té molt a dir, no? I tindrem tant un neurobiòleg com un neurocientífic, i la Cristina Maragall ens aportarà aquesta visió més de la part de les cures, de la recerca que s'està fent. I per últim parlarem de malalties mentals, que de fet nosaltres ens agrada dir patiment mental perquè considerem que això de la salut mental és un oxímoron que bueno, està en discussió també en el món de la ciència. Aquí portarem una pedagoga, una pedagoga que treballa amb un científic de la Rovira i Virgili, que és el coordinador de radiolicosia, que és aquesta ràdio que porta escritos, amb una mare d'un nen adolescent ja amb problemes de salut mental, i tots tres treballaran aquí amb el públic que es vulgui apropar sobre això de les condicions dels patiments mentals. No? Intentarem parlar de tabús també, intentarem trencar una mica esquemes. Això seran les tres converses, però després, ja que teníem l'oportunitat de fer alguna cosa fora de la universitat, volíem que això es quedés només en un debat, en uns debats, i volíem també fer algun tipus d'impacte. No sé si ho sabeu, però la Wikipedia és la primera web del món que es fa servir per fer consultes científiques. No? Per tant, nosaltres, és una web, ja sabeu, funciona d'accés lliure, de programari lliure, funciona per voluntaris, i el nostre compromís és, doncs, ja que és la primera web que més es visita per fer consultes científiques, millorem-la. No? I això és el que farem una tarda aquí amb científics de la UOC i també de la Maragall i voluntaris wikipedistes de l'Amiga de Wikipedia, que estarem millorant continguts o creant noves entrades de tot el que és al voltant del cervell, que no vull dir neurociència per no entrar només en tot el que és neurocientífic. Farem també una tertúlia de dramaturgs i científics aquí, que després de veure els resultats de l'anterior, bueno, esperem complir les expectatives, però crec que serà bastant interessant veure què pot sortir d'aquest diàleg entre aquests, en teoria, dos mons. I per últim, omplirem de neurones la vida. I el que tindrem és una mostra de dibuixos del Santiago Ramón y Cajal, que pels que no coneixeu va ser un metge del segle passat, principis del segle passat, un dels dos premis Nobel espanyol. Ell va ser per als descobriments que va tenir de funcionament del cervell, va ser el que va demostrar que el cervell no era una massa informe, sinó que hi havia neurones, cèl·lules individuals connectades entre si. I això ho va poder descobrir mirant pel seu microscopi i dibuixant aquestes neurones. Els seus dibuixos, l'art de nou, va ser una part fonamental en tota aquesta construcció del seu pensament científic. Són uns dibuixos molt interessants, estèticament a mi em resulten també molt madurs, i els tindrem aquí durant tot aquest mes i pico, que estic la bequet de neurones, sinapsis, connexions neuronals i altres. Per tant, unir aquests dos mons que en teoria estan d'esquenes, que és la ciència i l'art, no? Al final la cultura i
l'estat. Molt bé, gràcies, professora. Vol dir que això és el que ha de ser la veritat, que uneix realment la creació teatral en els àmbits del coneixement i de la societat. Molt bé, primera producció pròpia de la Sala Beckett per aquesta temporada, connectada amb aquest cicle, recollint la proposta de l'autora resident Marília Santer, i recollint el tema de les condicions del cervell en la vessant més social d'aquest problema, la Marília Santer es presenta obra La Valeria.
Ja sigo.
Hola.
Bueno, cuando la Valeria me hace el cargo de escribir un espectáculo como autora residente, con la absoluta libertad, cual es muy raro, ¿no? Una de las cosas que yo siempre me planteo cuando escribo, sobre todo cuando escribo, cuando se me concede esa libertad, intento plantearme qué me importa a mí. sobre qué cosas me mueven para dedicarme un montón de horas de mi vida a escribir. Eso siempre considero una labor bastante ardua, porque nadie es consciente, salvo los que escribimos, que del coñazo que es. Y entonces, una de las cuestiones que me iba dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo es que tenía la sensación que últimamente prácticamente todo el teatro que estamos haciendo todos, yo también, la mayoría, abarcaba una realidad de clase media, clase media alta, de gente de profesiones liberales, es decir, de toda la problemática de este contexto humano, digamos. Y echaba de menos a otro segmento de población que probablemente sea incluso mayor, que es el de la gente obrera. Yo, aparte es mi origen, yo vengo de barrio, vengo de clase obrera, en mi casa ha sido difícil llegar a fin de mes, y necesitaba también hablar de esta realidad, porque también tengo la sensación que existe una cierta segregación velada, quizás, respecto a la clase obrera por parte de la clase media, ¿no? Hay una cierta mirada condescendiente hacia la gente sin recursos, hacia la gente sin formación, ¿no? Hay este eufemismo que yo siempre digo que a mí me resulta detestable, ¿no? O sea, a mí me hace daño, sé que es un eufemismo, que es cuando se habla de la gente humilde, ¿no? Porque yo creo que la clase obrera no es humilde, es gente con orgullo, gente que lucha y que lucha con toda una serie de obstáculos que seguramente nosotros no estamos acostumbrados a luchar, quizás ni siquiera tendríamos la fuerza posible para luchar con esas circunstancias, ¿no? Y entonces quería hablar de eso, porque de cierta manera me da la sensación de que yo, incluso en mi propia escritura, estaba hablando de cuestiones, como dice Louis C.K., ¿no? el humorista norteamericano, problemas de gente blanca, ¿no? Que es como que gran conflicto he roto con mi pareja, ¿no? Y hay situaciones que son mucho más duras y que desconocemos, que no queremos mirar, que igual nos parecen incómodas, nos parecen que están lejos de nosotros, y en cambio están mucho más cerca, ¿no? Yo creo que yo, por lo que pienso en mí, yo pienso que, ¿por qué no, con esta profesión que tengo, un día puedo acabar con muy pocos recursos y teniendo que acudir a un comedor social? ¿Por qué no? Creo que estamos muy cerca de eso y no queremos mirarlo. Y entonces, una de las cosas que yo me planteaba que es si en una situación de pobreza, de pocos recursos, ya salir adelante para una persona en una situación normal es complicado, cuando hay una cuestión de salud, ¿no? La enfermedad, o en este caso la discapacidad, cómo todo eso se convierte en una cuesta mucho más difícil de sobrellevar, ¿no? Y entonces la historia que cuenta la Biblia es una historia de una circunstancia muy pequeña que pasa mucho más de lo que creemos. Cuando yo, hablando de la sinopsis de este espectáculo, mucha gente me ha dicho: ostras, yo conozco a alguien que le ha pasado esto. Es muy común, y es una mujer que interpreta a Luisa Castell, que tiene un hijo con parálisis cerebral, que interpreta a Alejandro Borbanove, que es un chico adulto y que no tiene ninguna capacidad motora y otras cuestiones, ¿no? Derivadas de la parálisis, está en silla de ruedas, y en su edificio hay 9 escalones difícil, que supone una barrera, que es casi un abismo para que este chico salga a la calle. Y bueno, durante la infancia la madre ha podido bajar de peso por la escalera, y ahora que es un tío de 1,80 y ella tiene una hernia que trabaja en una mula, necesita que se construya una rampa. Para la construcción de una rampa hay subvenciones que cubren este tipo de necesidades, pero no en todos los casos se cubre la totalidad del gasto, por lo tanto la comunidad de vecinos tiene que asumir el gasto que no cubre la subvención. Entonces, cuando nos encontramos en un contexto de gente que tiene serias dificultades para sobrevivir cada familia, ¿no? O sea, encima hacer una aportación para que otra familia pueda tener la posibilidad de tener unas condiciones de vida dignas, a veces es difícil y a veces puede provocar una situación de conflicto entre vecinos, que es lo que pasa aquí, ¿no? Una de las cosas a donde yo quería llegar también con esta historia es a una creencia personal mía de que necesitamos recuperar el tejido comunitario que hemos perdido a lo largo de los años, ¿no? Como se ha ido derivando las sociedades, hemos perdido esa idea de ayudarnos unos a otros, de pedirnos ayuda unos a otros, ¿no? Y de vivir absolutamente entregados a las necesidades propias, ¿no? Y eso nos está empobreciendo cada vez más humanamente y en todos los sentidos, ¿no? Y quizás el planteamiento que yo hago también en las funciones, quizás si podemos ayudarnos quizás un poco unos a otros, a lo mejor no será tan difícil salir adelante con las luchas diarias. Y bueno, creo que quien mejor puede hablar también de los personajes son los propios actores, que hacen un trabajo precioso, muy emocional, muy humano y muy complicado.
Només una cosa, a dir que la Beckett està intentant, una de les coses importants és que les nostres produccions vagin interpretades per actors i actrius solvents de gran qualitat i de gran categoria, i en aquest sentit, sisplau, recolliu un agraïment molt sincer, no només meu, sinó per part de tot l'equip de la Beckett, a les actrius i als actors que participen en aquesta producció, que n'estem contentíssims. I això, aviam, saber què ens ha passat, us ho dic molt així especialment, perquè ens ha passat que van començar els assajos, que la gent d'oficines i tal ja estava enmig de vacances, i sempre va anar una mica amb el colet petit a dir, tenim la sensació que els hem abandonat una mica al principi dels assajos. Vull aprofitar aquesta roda de premsa per dir-vos que n'estem molt contents i molt orgullosos i que tenim moltes ganes d'acompanyar-nos a tots. I ara sí, us hi passo la paraula.
La mare del Ben, no? Jo soc la Júlia, que és la mare de l'Alejandro, bueno, de l'Eli, i bé, el personatge és una dona que era molt bé, situada en un barri precari, treballadora, treballa en una cambra frigorífica i bueno, es passa el dia treballant i quan no pot, doncs la deixa cuidar de la seva veïna Vera. I bé, i llavors una mica doncs, és això que ha explicat ella a l'obra. I el meu personatge doncs, bé, és una dona molt lluitadora, una dona que davant està sola, no té parella, i està amb el nen, i no té diners, i a més ja no pot amb ell, té una hèrnia, o sigui, tot és molt complicat, però bueno, l'envolta una força innata que té, i que tenen moltes persones, i que gràcies a això doncs, són supervivents, però que porten la vida d'una manera doncs, bueno, és així la vida i sense queixar-se massa, sense malaltia, acceptant, no? Acceptant que m'ha tocat això, doncs bé, hi vaig a donar el sentit per patir menys. Bàsicament, és per mi sempre dic que és una postura a vegades egoista, no? Perquè el que vols és no patir tant, llavors el que fas és, doncs bueno, acceptar una situació i això ajuda molt. I espero que vingueu i us agraïm.
Bé, jo faig la Vera i diguem que sóc la representació de Fede i la Marília del que potser ens podria passar un dia, que ara estem aquí i potser algun dia hem d'acabar amb el menjador social. En aquest cas, el menjador social és la Júlia, la Lluïsa. La Marília diu que ella pensa que sóc que ella quan sigui gran, jo espero que no. Espero que no. No podré dir gaire més perquè és un personatge que podria ser l'antítesi de la Júlia, és un personatge que pot semblar una mica dolent, però segurament el que és una supervivent amb dificultats per amollar-se a aquesta situació. Quieres que digui alguna cosa més?
Sí.
Això sí, la Maria vol que estigui molt lletja, però és que no ho sé.
Andrés.
Bueno, pues yo recuerdo paseando de pequeño por mi pueblo, por mis padres, que era Vaca de Cruz, y a casa de gente que yo no conocía, amigos de mi abuela o lo que sea, y de repente oía ruidos raros que venían de habitaciones que estaban cerradas y veías al fondo a un niño o una niña postrado en una silla con trona para cagar ahí. Los tenían escondidos, los tenían olvidados, les daba vergüenza. Y es una cosa que me llamó mucho la atención de pequeño, que me dolía de alguna manera. Luego, un poco mayor, descubro que la solidaridad no siempre es el primer motor de la gente pobre y es un error grande, me parece. Y cuando me proponen trabajar en esto, también me acuerdo de que por ahí arriba, por el barrio Sitter, vivían mis tíos. Era un barrio que casi siempre todo era costa arriba, incluso la costa abajo se hacía costa arriba porque estaba muy fina. Y se veía el mar, pero el mar estaba muy lejos, ¿no? Y entonces, cuando María me propone esto, me lo leí y empezaron a resonarme cosas dentro, ¿no? Y tal vez pensé que yo pudiese aportar algo de humanidad a este entorno de gente que intenta ser buena y no lo consigue, o que intenta ser solidaria y no le sale porque tiene otras cosas más importantes que hacer a su pesar, ¿no? Y me parece un canto muy bonito, hay un montón de cosas que se nos olvidan en el día a día. Y ahí estamos intentando poner la carne en el asador, intentar hacer algo bonito de todo este dolor de tanta gente. Y tengo que decir una cosa, si Hércules fuera mujer, no, que Hércules es mujer y se llama Julia, que es el personaje de la Luisa Castells, que es, también me recuerda mucho a todas las mujeres de mi familia, gente que se han tragado todo el machismo de la dictadura, se han tragado toda la crueldad de género y se han echado el mundo a sus espaldas y nos han educado, nos han dado de comer, nos han vestido, han hecho trampas y han hecho un mundo subterráneo maravilloso y muy fecundo, ¿no? Y le doy las gracias a través de Luisa, que ella sabe mucho de este tema y que ha puesto toda su generosidad y todo su talento al servicio de esto, que es como hago yo. Gracias.
Y por último tenemos a Alejandro. Yo tengo que explicarlo. Voy a presentar a Alejandro, que nadie lo conoce. Alejandro Bordano, que es nuestro joven actor y que interpreta a él. Que es un personaje bastante complicado porque ahora ya él nos explicará cómo ha trabajado. Ha trabajado de una manera muy, muy, muy valiente porque se enfrentaba a un personaje bastante complejo. No solo por interpretar la parálisis cerebral, que físicamente y emocionalmente es una condición bastante compleja, y es complejo mostrarlo en un escenario. También su personaje se desdobla en un personaje ente teatral, digamos, hay una licencia poética en el que este chico con parálisis cerebral, digamos, sale de su cuerpo y se convierte en un narrador para contarnos nuestra propia historia. Y desde ese narrador también se convierte en todos los otros personajes que no vemos. O sea, que él hace con toda una cantidad de personajes, el resto del mundo, para explicarnos esta historia tan pequeña. Y él nos podrá contar cómo. ¿Qué está haciendo?
Bueno, a mí esto fue un regalo que me cayó del cielo un día que Marilia me escribió por Facebook. Sí, pues sí.
Muy siglo XXI.
Y de repente que me llegara este texto y sobre todo este personaje no solo me dio la oportunidad de poder trabajar en esta producción y con estas personas increíbles, sino de encontrarme conmigo mismo, porque de repente me di cuenta de que esto no sé si te lo he contado nunca, pero yo igual que contaba Andrés, yo toda mi vida he vivido en Hospitalet de Llobregat con mi madre. Mis padres se separaron desde muy pequeño y toda mi vida he vivido solo con mi madre. Y hemos tenido muchísimos problemas para salir adelante al final de mes. Entonces, de repente, estar en esta obra y con este papel, me reencontraba con este yo tan pequeño que había pasado todo esto con mi madre. Para mí, hacer Eli ha sido, bueno, y lo es todavía y lo seguirá siendo, un reto inmenso. Hay que hacerlo todavía. Ha sido un reto inmenso, tan solo por el hecho de acercarme desde el más absoluto amor y respeto a estas personas. Porque son personas, porque yo desde que hago esto voy por la calle y de repente las veo un montón, y no es que estén más desde que hago esto, sino que de repente me fijo en ellas, ¿no? Y es como, son personas que nos rodean y que están alrededor nuestro en nuestro día a día, y de repente poder hacer este personaje me ha acercado a este colectivo, y lo digo desde el más absoluto amor y respeto. Me parecen personas admirables por su fuerza, por su valentía y por su amor a la vida, y poner esto sobre escena y poderlo comunicar en un momento en el que, como decía Marilia, cada vez somos más individuales y vivimos en nuestro móvil, es muy bonito. Ha sido un trabajo precioso al lado de toda esta gente, al lado de Luisa. Tampoco te lo he dicho nunca, pero...
Declaraciones de amor, ¿verdad?
Pero bueno, eso es lo que comentaba. Yo toda mi vida he vivido con mi madre en casa, y hemos llorado juntos, y hemos reído juntos, y hemos llegado juntos al final de mes. Y de repente hacer esto contigo, en nuestros momentos más íntimos sobre escena, es algo muy, muy bonito para mí. Por este regalo y este amor que me dio mi madre toda mi vida, y que ahora mi otra madre, que es Julia, me da sobre escena. Julia es una mujer, bueno, como ha dicho Andrés, es un Hércules, y como muchos sabréis, está dispuesta a todo por su hijo. Y esto para Eli, que aunque no pueda comunicar, se entera de todo. Esto lo quiero remarcar, porque es muy importante, parece. Bueno, es un, no bien, bien, no tabú, pero es del desconocimiento que tenemos sobre estas personas. Son personas que se enteran de todo. Ahora luego explicaré una anécdota. Pero esto, que de repente Eli pueda vivir en esta casa con su madre, con estos dos vecinos. Ella se entera de lo que pasa, se entera de lo que vive, se entera de lo que sucede, y la vida de Eli está ahí con ellos, más allá de la ventana y del mar, al fondo de todo. Os comentaba lo de que se entera de todo, porque parte del trabajo que he hecho es ir a una escuela. ¿Nadis se llama? Sí, vale. A un centro, Nadis, sí, hay un grupo. En el Sagrat Cor de Sarrià, i entrar en contacte con persones con paràlisi cerebral. I ayer volví i me reencontré con Marc. Marc és un chico de 18 anys que ja conocí la primera vez que fuimos a este centro junto con Marilia y Lluïsa en julio, y nos reencontramos ayer. No solo se acordaba de mí después de 2 meses, sino que me volvió a decir, y eso que no habla ni camina, me volvió a decir que quería venir al teatro a ver la obra. Y me pareció increíble cómo esta gente es consciente y se entera de todo lo que sucede a su alrededor, de las personas que van allí a verle, le hablan y le comparten, y cómo él lo almacena como cualquiera de nosotros. Me pareció precioso y lo quería compartir porque fue así. Porque fue así, me dijo, yo ir teatro con un dispositivo que usa un comunicador.
Y bueno, para terminar, especificar el significado del título, ¿no? Porque ya ves que es una obra que trata de las durezas de la vida. Siempre hay algo que a mí me ha sorprendido de la gente que tiene más dificultades, que es el optimismo, ¿no? Y es la alegría que quizás se convierte casi en el motor necesario para poder luchar con los problemas. Y además, la alegría también es el personaje de Eli, ¿no? A él, nosotros tenemos esa mirada casi con pena de la gente con discapacidad, pero en este caso, ¿no? Y es, sucede así en la mayoría de los casos, cuando hablas con gente y tal que lo vive, justamente la persona con discapacidad se convierte en una fuente de alegría para toda la gente que vive a su alrededor, ¿no? Quizás hay una pureza o, no sé, o quizás es innato, ¿no? Esa alegría, esa gratitud por sobrevivir, por estar vivo, y eso es, se contagia, ¿no? Se contagia a todo esto.
Además, de verdad, porque la parálisis cerebral se puede manifestar de mil maneras en cada una de las personas que la sufren, pero nos hemos encontrado con casos que se comunican a través de no solo la mirada, sino la sonrisa. Y es muy impactante que una persona te diga que sí, te diga que no, incluso con una sonrisa. Es muy aplicable, creo, a todos.
Y ya está.
Hombre, gracias.
Demano disculpes per l'allargada. Crec que hi havia molta cosa a explicar als periodistes o a qui vulgui. Si voleu fer una pregunta, un comentari o una cosa. Doncs jo crec que hi ha dues coses que us he de dir. Tres coses que us vull dir. D'entrada, la temporada passada ja ho vam constatar, constatem en el dibuix d'aquesta nova temporada que té un equipazo de professionals. Jo crec que l'aplaudiment que farem ara quan acabi va molt directament avançat a tota la gent de la Beckett, de tots els àmbits tècnics, físics, etc. Això d'una banda, i de l'altra, dos coses més. Hem de fer una fotografia de tota la gent que estigueu vinculats a la programació i a les activitats previstes. Hi havia anar a buscar el tancat i treure'ls de l'assaig, perquè hi havia una foto. I tenim una copa i una petita lleu, que no sé on a baix. Moltes gràcies.